Son las 12 en Canarias. La Unión Europea convoca al representante de Rusia en Bruselas tras el ataque que ha alcanzado la delegación en Kiev. No ha provocado daños personales entre el personal diplomático, pero sí cuantiosos daños materiales en el edificio. Moscú, mientras, ha evitado pronunciarse al respecto. Antonio Martín.
Sí, el portavoz del Kremlin se ha limitado a decir hace unos minutos que Rusia va a seguir atacando lo que califica únicamente como objetivos militares, mientras los esfuerzos diplomáticos para un alto el fuego no prosperen según los intereses de Moscú. A pesar de esa referencia a los objetivos militares, los misiles rusos han asesinado a 15 civiles hoy en Kiev, tres de ellos niños, y han alcanzado la sede de la delegación europea. Por ello, la Unión convoca al representante ruso en Bruselas. La reunión se va a celebrar hoy mismo porque es inaceptable que una delegación diplomática sea objetivo de un ataque, ha dicho esta portavoz de la Comisión hace unos minutos. Bruselas confirma que aunque vaya a llevar tiempo a arreglar los desperfectos en su sede en Kiev, los 27 van a mantener su presencia en la capital de Ucrania.
Los reyes visitan a esta hora Galicia. Dentro de su gira por las zonas más afectadas por los incendios, están ahora mismo en Verín, en la provincia de Ourense, y allí hay también un periodista de la SER, Íñigo Caínzos.
¿Qué tal, Aldo? Sí, acaba de terminar esta primera parte de las tres que van a hacer durante esta mañana de visita en Verín y en el entorno de Monterrey. Los reyes que han estado con los responsables de extinción de incendios en esta primera parada en el distrito forestal. Felipe VI ha hablado con ellos, les ha transmitido su agradecimiento por el esfuerzo incansable durante estas semanas y también se han acordado del último militar herido esta semana también en un accidente de tráfico en nuestra tierra. También ha hablado la reina Leticia, que les ha mandado todo el cariño del mundo a los militares y a las personas afectadas. Ahora van a seguir, van a visitar una explotación ganadera y a continuación, a eso de las 2 de la tarde, estarán con los vecinos afectados en esta ola de incendios en Galicia.
La mejora de la situación en el incendio de Ibias en Asturias, gracias a la lluvia, ha permitido que los vecinos desalojados desde el martes ya hayan podido regresar a sus casas. Vamos a Asturias, Pablo Canga.
Han sido apenas 7 litros por metro cuadrado caídos entre las 9 y las 11 de la noche pasadas, pero combinada con el incansable trabajo de los equipos de extinción, ha resultado agua bendita. La situación es segura y en Villamayor y Villarcebollín ya tienen luz verde para regresar. Se encontrarán el entorno arrasado por el fuego, pero las casas se han salvado. El presidente Barbón confesaba esta mañana que en el operativo pocos pudieron anoche contener la emoción cuando comenzó a llover.
Cuando veíamos cómo estaba lloviendo, pues hombre, el operativo, la gente que está en el terreno trabajando, sin duda se emocionó. Yo al menos os puedo asegurar que ayer me emocioné como pocas veces, ¿no?
Entre tanto, avanza la investigación sobre la autoría de este fuego de Ibias intencionado que las autoridades advierten no va a quedar impune.
Mientras tanto, en el incendio de Puerto en Zamora se ha reactivado un foco en una zona rocosa. Según la Junta de Castilla y León, allí se está desarrollando viento fuerte que está dificultando la efectividad de los medios aéreos, aunque continúan trabajando en la zona. Mientras, el PP se está quedando solo en la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el Senado para hablar de esto, de incendios. Los populares están recibiendo críticas de partidos también de la oposición, como el PNV, que los acusa de plegarse al negacionismo climático, de otros grupos como Vox, que son de momento los únicos que sí están apoyando al PP. Cámara Alta, Javier Bañuelos.
Sí, el Partido Popular insiste en que el gobierno no reaccionó a tiempo, racaneando medios a las comunidades solo para sacar rédito político. Pero los populares de nuevo se han quedado solos en sus críticas. Ruido político según grupos como Junts, Esquerra o Más Madrid para desviar la atención, dicen, sobre su incapacidad para gestionar una crisis. Carla Antonelli.
Y todo esto por unos presidentes y presidentas incompetentes, que les viene muy grande el cargo. Han preferido que las llamas lo devoren todo antes que tragarse su orgullo.
Desde el PNV, Estefanía Beltrán incidía también en el origen del problema.
Señorías del Partido Popular, han mordido el anzuelo de Vox. Son rehenes de las políticas negacionistas y reduccionistas de Vox.
Según Grande Marlaska, los españoles no necesitan ese negacionismo, ni los bulos del PP, ni tampoco, dice, pulseras telemáticas para pirómanos, como si eso fuese arreglar el problema de los incendios.
Y en Madrid, en una hora, se abre la capilla ardiente del actor Eusebio Poncela, que falleció ayer a los 79 años. Se abre para el público en general porque la familia ya lo está velando desde primera hora. En esa capilla ardiente está Leo Rodríguez.
Sí, por ahora solo hemos visto entrar a despedirse a familiares y amigos cercanos. Uno de ellos, Luis Tosar, que hace unos minutos salía de la capilla ardiente, es una de las últimas personas que trabajaron con Eusebio Poncela. Hasta la semana pasada estuvieron rodando la segunda temporada de la serie Matices y lamenta profundamente la pérdida de este amigo en la profesión. En una hora se abrirá la capilla ardiente al público para despedir a un actor auténtico, como le gustaba al describirse, y a uno de los grandes del cine, la televisión y el teatro de este país.
Y nos queda la información del deporte. Laura Longueira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. En una hora la selección de Sergio Escariolo debuta en el Eurobásquet, lo hace ante Georgia en busca de revalidar el título que ganó en 2022. Última hora desde Limassol, Chipre. Paco Jo, muy buenas.
Hola, Laura, exactamente en 55 minutos va a comenzar.